creo que no falta nadie después de este comisario tentempié y después de la interesantísima mesa anterior. Nos vamos a ocupar de lo que hemos llamado en el programa las guerras del Kremlin, es decir, un poco como Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza, está recuperando buena parte de una imagen de superpotencia, y no solo una imagen, sino un poder dentro de la escena internacional que se ha visto en varios escenarios, y no ya solo por cuestiones de conflictos. Podemos pensar el conflicto en Ucrania, el conflicto en Siria y sobre todo las malas relaciones con Occidente a raíz de Ucrania y la aplicación de sanciones económicas, donde Rusia está sufriendo las consecuencias, aunque también los países occidentales las están sufriendo. Y hay varios aspectos que podemos destacar dentro de lo que es ahora mismo la situación global, donde hay escenarios de conflicto donde se utilizan armas más o menos convencionales, pero también están las finanzas, donde también se libra una guerra importante, por no hablar del precio del petróleo que tanto afecta, y lo que también está encima de la mesa ahora mismo es la ciberseguridad, los ciberataques que tanto están afectando, y ya veremos cómo resultan, sobre todo en Estados Unidos, y esa posible influencia que están investigando las agencias norteamericanas, esa posible influencia que ha podido tener algún hackeo en el equipo del Partido Demócrata en las últimas elecciones por parte, dicen, de agentes rusos, por llamarlos de alguna manera. Y además, pues tenemos todo lo que es la lucha por la influencia y ganarse a otro tercer gran protagonista del panorama internacional, como es China, ¿no? Por desgracia, la vieja Europa está un tanto buscando su identidad y sobre todo intentando refundarse, y con un problema interno, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, en el seno de la OTAN, donde el hermano mayor norteamericano ahora está más pendiente, al parecer, pues yo creo que una cosa es lo que dice su presidente y otra lo que hacen después los profesionales norteamericanos, está más pendiente el señor Trump de cobrar y que la gente pague, que no de cómo modular la defensa, la solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una mesa muy, muy importante para hablar de todos estos asuntos. Francisco Martínez Vázquez, exsecretario de Estado de Seguridad y actual diputado en el Congreso de los Diputados. Tomás Kaplana, periodista y escritor checo. Borja de las Heras, director del European Council on Foreign Relations en Madrid. Y Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB. Y tenemos a Belén Zayas, de la Universidad de Málaga, del grado de Asia Oriental, que nos va a ilustrar con mapas de lo que estemos hablando. Vamos a ver si somos capaces de tener una interactuación, porque yo soy de los que piensa, y además incluso en la televisión y demás, que cuando tú ves un mapa y ves lo que está ocurriendo, como por ejemplo estábamos viendo antes de empezar, lo que es el tráfico marítimo en tiempo real que se produce ahora mismo en el mundo, entiendes el porqué de muchas cosas, de muchas presiones, de muchos movimientos políticos, de muchas influencias, porque en definitiva hay mucho dinero y poder en juego. Bueno, les pido una intervención entre 15 y 20 minutos. Don Francisco Martínez Vázquez, el secretario de Estado y diputado, tendrá que dejarnos a la 1:30. Lo digo porque si se acerca esa hora y hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta, pues haremos un impasse para que él pueda responder y pueda luego llegar a Madrid, que tiene un compromiso muy importante, y por eso le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar aquí esta mañana, y ya le cedo la palabra.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias un año más por esta oportunidad de compartir estas jornadas con la Asociación de Periodistas Europeos. He tenido el honor y la suerte de poder venir en los años previos en mi responsabilidad entonces como secretario de Estado de Seguridad y realmente, pues de forma inesperada, he vuelto a ser invitado este año, ahora en mi condición de diputado del Grupo Parlamentario Popular, vocal en la Comisión de Defensa y portavoz en la Comisión Constitucional, precisamente porque el tema que se va a abordar creo que tiene un enorme interés desde cualquiera de esas dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva pues del orden constitucional o de los sistemas constitucionales y, en definitiva, de la estabilidad política y democrática de nuestras sociedades y también, indudablemente, desde la perspectiva de la defensa. Yo querría hacer una primera intervención en la línea con los contenidos del programa de hoy, centrándome en dos aspectos fundamentales, porque creo que es bueno dejar luego espacio para que se plantee el debate y las intervenciones de los asistentes. Y esos dos aspectos fundamentales serían, de alguna manera, cómo se ha producido o se está produciendo un cambio clarísimo en el paradigma de las relaciones internacionales actuales, que se traslada también a la aparición de nuevas formas de conflicto, y esto es difícil abordarlo de manera estática, porque creo que estamos siendo testigos de una evolución probablemente a un ritmo mucho mayor del que somos capaces de procesar, y me imagino que mis compañeros en la mesa, que forman parte de organismos de reflexión y de think tanks que de alguna manera se dedican a analizar la evolución de la realidad, pues darán buena cuenta de todas estas cuestiones y de lo difícil que es estar al día en la interpretación de la realidad. Y luego quiero centrarme también de una manera especial en el ámbito de la ciberseguridad o de las ciberamenazas y cómo en ese nuevo paradigma de nuevas relaciones y nuevos conflictos, pues es evidente que el ciberespacio forma, no sé si decir, un escenario más de conflicto o de antagonismo, o decir el escenario por excelencia en el que se van a producir en el futuro inmediato, y ya se están produciendo en el presente, pues las nuevas relaciones y también los nuevos conflictos, ¿no? Fíjense, sobre esta cuestión del cambio de paradigma en las relaciones internacionales, yo creo que podemos encontrar reflexiones realmente muy atinadas y muy sugerentes en dos informes muy recientes, ¿no? En el informe sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial, el Global Risks Report, aprobado, publicado a principios de este año 2017, y también en el informe que identifica las tendencias globales, una cierta proyección de escenarios que hace el Consejo Nacional de Inteligencia en los Estados Unidos y que lleva también el sugerente subtítulo de Las paradojas del futuro. Pues en estos dos informes, de naturaleza muy diferente, aparecen algunos puntos en común que verdaderamente creo que nos ponen de manifiesto la rapidez en la que se están produciendo cambios en las relaciones internacionales y en los conflictos. Fíjense, en el informe sobre riesgos globales se analizan amenazas, riesgos, que se van, digamos, ponderando desde dos claves. Por una parte, su mayor posibilidad de impacto, su mayor impacto y también su mayor probabilidad, y que van cambiando año tras año, y se analizan también tendencias de una forma pues relativamente aséptica, tratando de constatar la realidad de forma objetiva. Pues bien, todas esas amenazas, riesgos y esas tendencias se interactúan, se influyen unas a otras, y llegamos a la conclusión de que aparece, por ejemplo, con enorme claridad las tendencias asociadas o los riesgos asociados a la ciberdependencia, a la mayor dependencia en el espacio tecnológico, a los ciberataques de gran escala, pero también aparecen digamos, se mantienen como amenazas o como desafíos los conflictos tradicionales, los estados fallidos, la aparición de nuevos actores en el escenario de los antagonismos y de los conflictos, y muy concretamente la amenaza del terrorismo internacional. Y todas estas cuestiones se van interrelacionando. Curiosamente, una reflexión que se deduce sin duda de este informe es que las nuevas, todavía llamadas nuevas tecnologías, a pesar de que ya tienen bastante poco de nuevas y sí de cambiantes y disruptivas, que podían haber generado, podíamos haber pensado que iban a generar un incremento de la apertura de las sociedades, una mayor democratización, una mayor participación, han tenido en gran medida un efecto, o están teniendo un efecto absolutamente diferente, y es que están generando una intensificación de la polarización de las opiniones, de la polarización de los sentimientos identitarios, de la polarización de las identidades, y por tanto están sirviendo de alguna manera pues esas tecnologías de la sociedad hipercomunicada para incentivar de alguna manera, posiciones de conflicto y posiciones de antagonismos extremos. Y en ese sentido, creo que las reflexiones de este informe son verdaderamente sugerentes. Y lo que realmente llama la atención es que en un informe similar, como es el informe Global Trends del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, se planteen reflexiones exactamente en la misma línea. Se hable, por ejemplo, de un cambio del concepto tradicional de conflicto, evolucionando desde los antagonismos entre Estados hacia los conflictos híbridos, con toda clase de elementos, digamos, de influencia, de elementos de intervención, teniendo en cuenta que el ciberespacio vuelve a cobrar una importancia crucial. Se pone de manifiesto justamente que esa mayor conectividad y esa mayor ciberdependencia ha incrementado, en contra de lo que se podía pensar, ha incrementado los sentimientos identitarios, los sentimientos nacionales y la polarización, y que se ha difuminado, y la proyección de escenarios para los próximos 20 años es que se siga difuminando, la diferencia entre los periodos de paz y los periodos de guerra, y que por tanto aparece eso que se denomina comúnmente una zona gris de periodos en los que aparecen amenazas. Ciertamente hay relaciones de antagonismo, pero que no podemos claramente calificar como periodos de guerra o periodos de paz, y por tanto, en este sentido, un cambio total de paradigma. ¿Cuáles serían las previsiones o las proyecciones en un escenario de 2 décadas, de 20 años? Pues no son excesivamente optimistas. Se habla de un incremento precisamente de los conflictos en los próximos 20 años, apareciendo junto a los actores estatales también actores no estatales o de difícil identificación en las categorías tradicionales de las relaciones geopolíticas. Como consecuencia de la evolución de los intereses de las grandes potencias o de los grandes intereses, como consecuencia también del incremento de la actividad terrorista y de la difusión de las doctrinas terroristas en distintas áreas del planeta, como consecuencia de del carácter fallido de algunos estados nacionales y también por la aparición de tecnologías disruptivas. Como consecuencia de todo ello, pues los escenarios de futuro son de incremento de los antagonismos y de los conflictos. Pero también se llama la atención en todas estas reflexiones sobre la aparición de nuevas herramientas o de nuevos instrumentos de desestabilización, donde el conflicto tradicional dejaría paso a la desestabilización de las infraestructuras críticas, como un intento de injerencia, de influencia en otros estados, al intento de manipulación en valores como la cohesión social o incluso en las funciones gubernamentales, que lógicamente son principios, ideas utilizadas al servicio del antagonismo, que van mucho más allá de los elementos tradicionales del conflicto. A mí estas reflexiones me permiten de alguna manera conectar con el segundo aspecto que quería compartir, que es el problema de las ciberamenazas o de la aparición de amenazas en el ciberespacio, que yo creo que van mucho más allá de los ciberataques a los que hemos sido testigos, estamos siéndolo todos los días, pero lo hemos sido de una manera especialmente alarmante en los últimos en las últimas semanas, y que creo que tienen que ver también con una nueva forma de manipulación o de desinformación o de intoxicación, si quieren, en la sociedad hiperconectada o hipercomunicada, ¿no? A mí me llama o me llamó especialmente la atención leer el informe, la parte pública del informe elaborado por la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos como consecuencia de los actos de influencia en las elecciones presidenciales norteamericanas. Porque si hay algo que ha caracterizado siempre el ámbito de las ciberamenazas es esa dificultad, enorme dificultad para identificar quién está detrás de los ciberataques o de las campañas de desinformación o de manipulación. Y, sin embargo, por primera vez de una manera muy clara, la comunidad de inteligencia, tres agencias en concreto, el FBI, la National Security Agency y la CIA, en un informe como consecuencia de la recopilación de inteligencia después de las elecciones presidenciales, apuntan de una manera muy clara a Rusia y a su presidente como autor de esas injerencias en la campaña electoral presidencial. Y lo apuntan con mucha claridad, coincidiendo las tres agencias en ese diagnóstico, lo cual, desde la perspectiva de las ciberamenazas, es una novedad en la medida en que normalmente pues lo que estamos acostumbrados es a ver que se difumina de alguna manera la autoría de esos ataques, de esos ciberataques. Y dicen además, en una especie de aviso a navegantes, en ese informe de la comunidad de inteligencia, que esa experiencia adquirida por una campaña ordenada por el presidente Putin de injerencia, de influencia en las elecciones presidenciales norteamericanas, será utilizada también en otros procesos electorales, especialmente en países aliados de los Estados Unidos. Es un statement de la comunidad de inteligencia que, por su rotundidad, a mí, desde luego, me llamó la atención. Y lo cierto es que, sin esa misma rotundidad, pero hemos sido testigos, como en las elecciones presidenciales francesas, en la segunda vuelta y al día anterior a la celebración de la elección, pues uno de los candidatos, hoy presidente de la República, pues también era víctima de un ciberataque, en este caso sin que nadie haya atribuido claramente su autoría, con la misma contundencia que lo hace la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y también es cierto que ese ciberataque o esa difusión masiva de información del candidato, pues evidentemente no ha tenido ningún efecto perjudicial. La cuestión tal vez que deberíamos reflexionar es, bueno, ¿qué hubiese pasado si en esas elecciones el candidato Macron se hubiese visto derrotado y, por tanto, pudiésemos pensar que una difusión masiva de información o una campaña desde el ciberespacio pues pudiera tener, de alguna manera, influencia en las elecciones? Yo creo que si hay un ámbito en el que nuestras sociedades democráticas y nuestros principios constitucionales deben ser absolutamente protegidos es precisamente en el ámbito de los procesos electorales, ¿no? Procesos, lógicamente, libres de cada país. Y me llama la atención también que, como consecuencia de ese informe de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y de, en fin, cuestiones que están ahora mismo siendo investigadas, una de las primeras decisiones que tomó la National Security Agency fue precisamente el calificar el proceso electoral como una infraestructura crítica, ¿no?, en los Estados Unidos, lo cual, desde luego, en la lógica de las infraestructuras críticas se encaja perfectamente, pero también es verdad pues que, en fin, y yo he tenido ocasión de dirigir el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en mi etapa como secretario de Estado, pues los procedimientos electorales no estaban inicialmente dentro del concepto de infraestructura crítica. Y hoy, sin embargo, en Estados Unidos la primera decisión, como consecuencia de ese informe de la comunidad de inteligencia, ha sido considerar al proceso electoral como parte de esa infraestructura crítica. Desde luego, desinformación, manipulación, intentos de injerencia los hemos conocido por parte de todos los estados en distintos momentos de la historia. Creo que lo que ahora ciertamente cambia, lo que verdaderamente es una innovación, es la capacidad que Internet y que las tecnologías de la información ofrecen al servicio de esa manipulación y de esa desinformación. Desde luego, ese lema que, en fin, que explica muy bien la Conferencia de Seguridad de Múnich en su último informe, fake it, leak it, spread it, es decir, en definitiva, manipula, inventa, difunde, pues puede convertirse en un elemento ciertamente perturbador de la estabilidad de muchos regímenes cuando sea utilizado al servicio de intereses del tipo que sea, en antagonismos entre Estados o en otro tipo de antagonismos. En eso, pues nos deslizaríamos hacia otro terreno, también en fin, digno de una profunda reflexión, y es si, de la misma manera que yo les decía antes, esta sociedad hipercomunicada de las tecnologías de la información, de momento no podemos decir que nos haya hecho ni más abiertos, ni más demócratas, ni más receptivos, ni más plurales, sino que más bien ha ido generando cámaras de eco en las que incrementábamos nuestras posiciones más radicales en muchos casos, nuestros sentimientos más identitarios. Tampoco me atrevo yo a decir que nos haya hecho o que nos haga estar mejor informados, sino muchas veces, lamentablemente, parece que todo lo contrario, ¿no? Fíjense, en el informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich se trasladan algunas encuestas para ponerle, de alguna manera, cara y ojos a eso que llamamos la posverdad y la desinformación y la manipulación. Y algunos ejemplos son verdaderamente llamativos, ¿no? Por ejemplo, cuando se pregunta en varios países europeos, no europeos, por ejemplo, cuál es el porcentaje de la población de su país de religión musulmana, una pregunta tan sencilla como esa, de cada 100 habitantes de su país, ¿cuántos profesan la religión musulmana? Es impresionante el gap que existe entre la respuesta, es decir, la percepción de la realidad y la realidad. Pero impresionante, estoy hablando de desviaciones de 20, 25 puntos, por tanto, y curiosamente, en países de mayoría no musulmana, esa percepción se desvía hacia la interpretación de una realidad en la que habría un mayor, infinitamente mayor número de de población musulmana de la que existe en realidad, y en países musulmanes sucede todo lo contrario. Perciben que la población musulmana es menor de la que realmente existe. Es solamente un ejemplo, no tiene mayor importancia, pero sí que refleja de una manera estadística y objetiva eso que podemos llamar la perversión de la percepción. Una percepción adulterada muchas veces por elementos de una sociedad hipercomunicada que nos hace ver objetivamente cosas que no son ni mucho menos así y, por tanto, nos distorsiona la percepción de la realidad, ¿no? Evidentemente, esa capacidad de distorsión de la percepción de la realidad, pues utilizada al servicio de todo tipo de fines, y me refiero desde fines de carácter criminal hasta conflictos o antagonismos entre Estados, pues puede ser un arma tremendamente perversa y eficaz, ¿no? En esa misma línea, pues ese mismo informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich ofrece algunos datos también reveladores, ¿no? Por ejemplo, analiza la campaña de las elecciones presidenciales norteamericanas, el porcentaje de tweets generados automáticamente a través de robots pro-Trump en comparación con los tweets generados automáticamente pro-Clinton. Y en distintos momentos, primer debate, segundo debate, el día de la elección, etcétera, es abrumador el número superior de tweets automáticos pro-Trump que los generados pro-Clinton. Del orden de que en los momentos cruciales del procedimiento o de las elecciones, pues por cada tweet pro-Clinton había 7 u 8 pro-Trump, ¿no? Bueno, son, en definitiva, elementos para la reflexión, que es lo que yo quería transmitirles en un mundo, en fin, es una absoluta obviedad decir que crecientemente globalizado, interdependiente, pero curiosamente esa globalización, esa interdependencia y esa hipercomunicación a lo mejor está generando amenazas diferentes de las que inicialmente podíamos haber previsto. La realidad es que hoy prácticamente el 50% de la población mundial tiene acceso diario o cotidiano a Internet, lo cual, si lo comparamos con otros cambios y otras tecnologías disruptivas, es una auténtica revolución. También podemos ver cómo la medida en la que se va extendiendo la sociedad digital es cada vez más rápida, cómo nuestro mundo progresivamente gira, lleva tiempo ya girando hacia el este, donde, en fin, en un país como China ya casi son casi, ¿no?, tantos usuarios de Internet como habitantes, lo cual no deja de ser una cuestión llamativa, y en un país como España, donde en el año 95 registrábamos 50.000 usuarios de Internet, 50.000, y en el año 95, en fin, está lejos, pero tampoco hace tantísimo tiempo, ¿no? Y hoy ya tenemos más líneas de teléfono que habitantes, en definitiva, y la implantación de Internet pues está prácticamente al 100% en determinadas capas de población y en determinadas edades, ¿no? Y en consecuencia, pues es indudable que nos hemos convertido pues en ciudadanos digitales, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero es una realidad. En ese mundo aparecen las nuevas amenazas y aparece sobre todo una amenaza que yo considero de lo más relevante, y es la amenaza de la desinformación, ¿no? Que paradójicamente, la sociedad mejor comunicada, más tecnológica, más global que hemos tenido nunca en la historia, puede ser una sociedad profundamente desinformada y fácilmente manipulable. Y bueno, estas son las cuestiones que quería compartir, y quedo abierto después al debate.
Como me parece que no va a dar tiempo, si me permiten, podemos abrir un tiempo de preguntas a cuestiones sobre la ciberseguridad que ha estado explicando el exsecretario de Estado, si les parece. Si no, seguimos adelante. Yo lo que sí le preguntaría es, sin que desvele nada, que no se pueda desvelar, ¿estamos preparados para enfrentar ese tipo de ciberataques?
Bueno, es una pregunta muy lógica, pero de difícil respuesta. Estamos preparados, nos vamos preparando cada día y en gran medida, pues a medida que las amenazas van incrementándose y a medida que somos conscientes del riesgo que corremos, pues también vamos tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Yo creo que en este mundo de las ciberamenazas vamos a tener, lamentablemente, todavía muchas sorpresas y muchos disgustos. Yo creo que, evidentemente, se ha convertido en una prioridad desde el punto de vista de la seguridad. Yo Yo diría que a día de hoy hay dos grandes prioridades en la seguridad, tanto en España como en la Unión Europea, en la comunidad internacional en gran medida, el terrorismo yihadista y la ciberseguridad. La ciberseguridad es un concepto mucho más amplio que implica desde pues cuestiones que afectan a los servicios de inteligencia, a los cuerpos policiales, a las fuerzas armadas y también a los operadores privados. Y de alguna manera, pues más que nunca hace falta que la propia sociedad se implique de alguna forma en ser garante de esa seguridad. Es difícil concebir un mundo ciberseguro en el que la seguridad solamente la proporcionan los poderes públicos y los ciudadanos y los operadores son meros receptores. Yo creo que se exige más que nunca eso que se habla tanto y a veces se hace tan poco, que es la colaboración entre lo público y lo privado. En concreto, en España, solamente por hablar de infraestructuras críticas, más del 80% de las infraestructuras críticas, o sea, las que soportan los servicios esenciales de nuestra sociedad, sea el abastecimiento de agua, la energía eléctrica, la energía nuclear, los servicios financieros, los transportes, pues más del 80% están en manos de operadores privados. Por tanto, más que nunca en ese terreno tiene que haber colaboración. Creo que estamos cada vez mejor preparados y la clave en este campo pues es intentar ir más rápido que los delincuentes y que, por tanto, pues la inversión en tecnología, en recursos humanos, etcétera, tiene que ser, desde luego, una prioridad y creo que lo está siendo.
¿Y deberíamos tener capacidad para castigar? Ha hablado usted antes de estatales y no estatales. Entiendo que el conflicto entre dos estados pues complicaría o estaríamos hablando de, no sé si ya de la posibilidad de una guerra convencional, si el ciberataque afecta a infraestructuras geoestratégicas, pero si es, como hemos visto en las películas de Hollywood, un malo muy malo, pero que tiene capacidad para, como usted bien ha dicho, amenazar la estabilidad, ¿cómo habría que castigar eso? ¿O cómo nos podríamos defender? Vamos.
Bueno, yo creo que nos debemos defender y cómo debemos castigar, evidentemente, primero en el ámbito penal, ¿no? Donde tenemos que tener una legislación penal y unos procesos de investigación adecuados a esas amenazas. Y creo que en ese sentido pues se ha avanzado también bastante. ¿Cómo debemos defendernos cuando estemos hablando, por ejemplo, de una organización terrorista, etcétera? Dentro de que, bueno, el terrorismo ha utilizado fundamentalmente el ciberespacio para difundir su propaganda, cosa que ha hecho con lamentablemente enorme éxito y eficacia, y no tanto para realizar ataques, pero eso que no lo hayan hecho hasta ahora no quiere decir que no lo puedan hacer en el futuro, ¿no? Yo creo que ahí debemos tener legislación penal y legislación procesal de investigación suficientemente adecuada y eficaz para luchar en esos ámbitos. Y ya en el terreno de los conflictos, creo que es muy significativo que, por ejemplo, desde la cumbre de Varsovia, la OTAN ya considere posible activar el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte ante un ciberespacio. Es decir, la defensa, la legítima defensa colectiva que pueda activarse, que probablemente, creo yo, no sé, en esto es una opinión personal, pero creo que nunca estuvo pensado ese precepto para ser activado en el caso de un ataque terrorista, y es el único caso en el que ha sido activado, y creo que desde luego tampoco estaba pensado para ser activado como consecuencia de un ciberataque cuando era algo imposible de imaginar, y a día de hoy ya es un supuesto que puede generar esa legítima defensa en virtud del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, con lo cual creo que evidentemente eso pone de manifiesto hasta qué punto para la OTAN es una prioridad la ciberdefensa. La propia OTAN da cifras que son verdaderamente llamativas. En el año 2016, el número de incidentes que exigieron algún tipo de respuesta, por supuesto, el número de incidentes es enorme, pero de los que exigieron algún tipo de respuesta por parte de la Alianza es de una media de 500 al mes. Y eso supone ya, con respecto a 2014, un incremento del 60%. Es decir, cada año vamos viendo cómo el número de incidentes aumenta. En España, si viésemos el registro de los incidentes detectados sobre infraestructuras críticas, la evolución es muy similar. Es decir, en el año 2016 cerró con un total de 480 incidentes sobre infraestructuras críticas, que ya es un 20% más que en el año 2015, y así sucesivamente. La tendencia de este año va en la misma línea. Por tanto, lo que estamos viendo es que el incremento es indiscutible y, desde luego, las formas de defensa y de reacción tienen que ser todas y en todos los ámbitos y en todos los espacios. Naturalmente, en el ámbito militar y de las Fuerzas Armadas, por supuesto, y creo que en España el Mando Conjunto de Ciberdefensa pues está trabajando realmente muy bien, ¿no? Y es una pieza más, desde luego.
Había una pregunta ahí. Perdón, si no hay ninguna más, continuamos. Tiene la palabra Tomáš Vlana, periodista y escritor checo, al que ustedes ya conocen de la mesa anterior.
Thank you very much.
Muchas gracias. Les voy a dar un poco una visión de Europa, del centro, que ha estado muy expuesta a la propaganda rusa durante mucho tiempo. Hemos empezado a hablar de esto ya hace más de 10 años. Mucha gente del este no nos creía y pensaban que nosotros teníamos ciertas reticencias por nuestras conexiones con la dominación rusa y por nuestra influencia rusa. Pero esos tiempos ya han pasado a la historia. Vamos a empezar con el 11 de septiembre. Este ataque terrorista fue verdaderamente el que cambió la ecuación en Europa. Si lo pensamos desde el punto de vista del terrorismo y el impacto del terrorismo en nuestras sociedades, de forma gradual conseguimos bastante bien reducir el impacto de los ataques terroristas de forma real. Si recordamos un poco el tema del ataque del 11 de septiembre, Afganistán, la guerra de Irak, uno de los temas principales es que a nosotros nos da miedo el terrorismo de alcance mundial, es decir, que a nosotros nos da miedo que estos grupos terroristas, especialmente Al-Qaeda, sean capaces en realidad atacar a cualquier parte del mundo y posiblemente, quizá en el futuro, puedan utilizar armamento de destrucción masiva, como está hablando, por ejemplo, la nube, la amenaza de la gran nube, el hongo, por encima de nuestras ciudades. El terrorismo es un horror, es horrible y requiere un peaje importante en nuestras sociedades libres. Pero el tema de estas tácticas que utilizan en los actos terroristas, la verdad es que hemos reducido bastante estas amenazas a aquellas personas que manejan armas o vehículos específicos en nuestros países. Por supuesto, no quiero reducir el impacto psicológico, porque es muy, muy importante, pero hay que mantenerlas dentro de una cierta perspectiva. Tenemos que ver, y qué es lo que yo quiero decir en cuanto a la guerra del Kremlin. Una de las razones es que la propaganda rusa, especialmente, es tan buena, especialmente online, está explotando los campos y han sido especialmente muy prominentes durante las gran oleadas de refugiados en Europa. La propaganda rusa ha estado exagerando constantemente el conflicto, el peligro entre los refugiados y las amenazas terroristas desde los refugiados islamistas en su oleada y entrada a Europa. Y mucho de esto ha ido centrando porque son muy populares entre algunos campos específicos de la población. Esta propaganda, esta especie de miedo en una sociedad abierta, no es nada nuevo y es parte de las armas que está utilizando el Estado ruso. Es un ejemplo típico de el poder en deterioro disminuyendo para crear miedo en la oposición. Y hay muchas debilidades en cualquier sociedad crítica que puedan explotar. Bien, por un lado tenemos que mencionar la falta de unión o unidad de las políticas americanas hacia Rusia y europeas hacia Rusia. Está claro, es muy difícil armonizar políticas y económicas, incluso en los mejores tiempos. Por supuesto, ya era difícil en la administración Obama, o sea que hoy en día en la administración Trump, es prácticamente imposible tener una predicción de cuál va a ser la reacción americana hacia Rusia. Luego también hay que hablar de la debilidad dentro de la OTAN. Esto ya lo acaba de demostrar Trump en Bruselas, cuando rechazó implementar el artículo 5, y detrás del artículo 5 ahí va a abrirse un debate importante que, por supuesto, no contribuye en absoluto a la seguridad en Europa ni a al poderío o al poder de la OTAN. Otro problema, y que se ha visto muy reflejado en Europa del Este, vamos a centrarnos un poco en los países Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Este es un mercado creciente, bastante poco importante, pero desde el punto de vista político, estas naciones se van debilitando y Hungría y Polonia están deteriorándose, Eslovaquia también entre medios, y hay una duda grandísima, un interrogante muy importante sobre la situación de la situación de la República Checa. Vamos a tener elecciones sobre el sistema o sobre el partido antisistema basado en un oligarca que pueda llegar a ganar en estas elecciones y que pueda lanzar a la República Checa a el desequilibrio de los demás países del Este. ¿Cómo hace esto Rusia? Lo hace a través de la propaganda, a través de estas noticias falsas, igual que en otras partes. Lo que pasa que a través de un apoyo local, algunas fuerzas políticas, y esto ahora ha sido una serie de políticas ya establecidas en estos países del Este. La República Checa ya en el 2013 había muchísimo dinero encubierto ruso apoyando al candidato ahora presidente Miloš Zeman, y que era un aliado muy, muy fiable, apoyando las políticas rusas, cuestionando muchos datos, por ejemplo, en la invasión rusa de Ucrania, él negó que existían en el este de Ucrania tropas rusas, algo que los servicios de inteligencia ya estaban confirmando. Él recibió el apoyo de una compañía que se llamaba Lukoil, cuyo asesor o su director general es el asesor actual del presidente, y estuvo durante varios años en la década de los 90 en Rusia, y nadie sabe verdaderamente qué es lo que hacía, porque no aclara algunos años que están en interrogante dentro de su currículum. Uno de los resultados de esto es que los servicios de inteligencia occidentales tienen problemas para cooperar con los servicios de inteligencia checos porque los considera poco fiables. Hay una serie de presidentes y de altos rangos que les gusta esta especie de clearance de seguridad y que, por lo tanto, no tendrían que tener acceso a cierta información, ya que existe el peligro que no solamente estén trabajando para la presidencia checa, sino que también haya parte de esta información que se fugue a Rusia. Luego el otro tema es Hungría, y el vicepresidente Viktor Orbán, donde existe una relación muy importante entre su partido y su gobierno y una compañía de gas rusa, y por lo tanto sus conexiones con el Kremlin. Estas políticas, estas tácticas y estrategias en cuanto a información y falta de información, tiene su fruto, porque a pesar de la memoria histórica existe cierta afinidad hacia Rusia, y algunos grupos relativamente importantes dentro de los países del este centrales quizá hayan podido leer algunas encuestas de un instituto republicano americano que se ha publicado hace unos días sobre sobre la reacción de hacia Rusia de muchos ciudadanos de países del este, y el resultado o la lectura de estas encuestas es bastante sorprendente. No sé si encontraré algunas cifras sobre esta encuesta. Un 40% de los checos creen que la Unión Europea les está forzando a abandonar sus valores tradicionales, y una tercera parte de los checos piensan que los rusos pueden ser los que defiendan estos valores tradicionales que tienen, por ejemplo, la familia tradicional, derechos de los su imposición sobre los derechos de los homosexuales, etcétera. Aparte de la propaganda que utiliza el Kremlin en los países del este, está cambiando un poco la actitud del electorado en estos países. Hace 15 años la República Checa era muy pro-europea, muy federalista. Yo trabajaba en un periódico semanal cuyos lectores eran pro-federalistas y pro-Unión Europea. Si haces un estudio de los lectores de este periódico hoy la mayoría son xenófobos, antimusulmanes, antirrefugiados, anti-Unión Europea, y apoyan al Brexit. De hecho, quieren un Chexit, es decir, la salida de Checoslovaquia de la Unión Europea, de la República Checa. Y ya que el presidente le sorprendió lo del Chexit, que no dijo que lo apoyaría, pero que sí que estaría, no se opondría a un referéndum sobre la salida de la República Checa de la Unión Soviética, y esta postura es bastante alarmante. Bien, ¿por qué es esto posible? En 1988 se publicó un informe sobre la tragedia de Europa Central, donde se define este espacio centroeuropeo como un espacio bastante único, y se intentó compararlo con el espacio cultural ruso. Una de las principales diferencias que definió era lo siguiente. En Europa Central existe una cantidad máxima de diversidad en un espacio muy restringido geográficamente. Diversidad política, histórica, de idioma, religiosa, cubriendo un poco todo. Rusia es justo todo lo contrario, según el autor Kundera. Es máxima cantidad de armonización dentro de la diversidad en el espacio más amplio. Estos dos hechos sobre la mesa, como diríamos en terminología política, nos llevan a una psicología totalmente distinta. Tenemos culturas distintas en Europa Central y del Este, especialmente una cultura política distinta en Rusia. Bien, el tema es a ver si este espacio político y de civilización de Europa Central existe en su sentido más puramente político. ¿Incluye esto o implica que Europa del Este tiene esta divergencia y es parte de la cultura política del Este, rusa? Y esta pregunta depende si los aliados de Europa Central y del Este puede convencer a la mayor parte de los votantes que los países del Este pertenecen al bloque occidental y a la Unión Europea tal y como existe hoy. A ver si se convence al electorado. La razón por la que Rusia es tan activa especialmente hoy es porque piensa esta debilidad estructural, porque piensa que estos países del Este no pertenecen al bloque occidental, no está incluida en la cultura occidental. y en momentos de crisis, especialmente en momentos de crisis de identidad, de crisis económica, como lo que estamos viviendo hoy en día en la Unión Europea, esta debilidad sí que nos puede llevar a unas consecuencias trágicas, porque si la mayoría de los votantes en estos países de Europa Central y Europa del Este votan a partidos contrarios a la Unión Europea, van a defender una especie de confederacionismo o de exit de la Unión Europea. Y aquí la propaganda del Kremlin, la propaganda rusa, va a ganar. Y no pueden ganar en una guerra abierta ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Sí que nos pueden hacer la vida bastante incómoda a través de una serie de ciberataques, pero ellos lo que sí que pueden es crear una ruptura importante dentro de la Unión Europea, disgregarla y hacer una entidad desunida. Y ese es su objetivo. Van a entrar por ahí, van a abrir una cuña entre Europa de Occidente y Europa del Este. Y a todos nosotros que nos preocupa la Unión Europea, tenemos que hacer un llamamiento de esto y explicar cuáles son algunas de las consecuencias del desglose de la Unión Europea y de esta propaganda subyacente que está o este mensaje subliminal que está intentando lanzar Rusia y el Kremlin. Muchas gracias, Tomás, muy interesante.
3 semanas en Bratislava, porque teníamos una reunión del board de la Asociación de Periodistas Europeos, y la sensación que se vive en Centro Europa es un poco la que nos ha contado Tomás respecto a lo que puede ser algún tipo de recelo, que ya veríamos o no, sobre la actuación que pueda estar teniendo Rusia, sobre todo en la zona. Borja de las Heras, director del European Council of Foreign Relations en Madrid. Es tu turno, 10-15 minutos.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues primero buenas tardes. Gracias a la asociación por invitarme. Este es el primer año que participo. Yo creo que a todos nos viene bien dejar Madrid y pensar un poquito fuera de contexto, sobre todo en este escenario. Veo que tenemos gente del Instituto de Estratégicos, de las embajadas, incluida la embajada rusa, Dobropazhalovat, creo que se dice. Y bueno, amigos y nuevos conocidos también. With your permission, I will be using Spanish, if our colleague doesn't mind. Yo he pensado que lo que les puedo contar un poco de utilidad es en parte de mi tiempo en la OSCE, en la etapa de Medvedev, cuando Medvedev se abrazaba con Clinton y tocaban el botón del reset y se hablaba de la arquitectura de seguridad europea. Y también, sobre todo, en concreto, de dos escenarios muy concretos que no se habla tanto, ¿no? Balcanes y Ucrania. Y voy a dar un poco mi perspectiva, en gran medida de analista, pero luego también de aventurero del terreno, que es lo que de verdad me gusta. Yo creo que tenemos una serie de cuestiones que creo que han salido en las intervenciones anteriores. Son transversales a mi exposición. En primer lugar, el reto de la atribución. Es decir, ¿qué está haciendo o qué no está haciendo Rusia en cada momento concreto? Porque cuando hablas de políticas, tienes que saber quién es el autor de la política y quién la está poniendo en marcha, etcétera. Y aquí tenemos un problema claro, aparte de la negación absoluta de los hechos, que no siempre queda claro cuáles son las acciones de Rusia legítimas como Estado a nivel diplomático, posiciones diplomáticas, la fachada, por así decirlo, cuáles son las acciones que puedes atribuir al círculo de poder del Kremlin y el Estado profundo, es decir, por ejemplo, las unidades de inteligencia militar, el llamado GRU, que se mencionaba en el informe de inteligencia que tú, Francisco, citabas. Y también, ¿cuánto de estos órganos e instituciones dictan instrucciones a instituciones asociadas, por ejemplo, propaganda, o lo que llamamos los convencidos, los irregulares, es decir, mercenarios en Ucrania Este, etcétera? ¿Cuándo puedes establecer que hay un vínculo directo de mando y control? ¿Y cuántas de estas actuaciones, por ejemplo, en el ámbito cuando se habla del soft power ruso, son actuaciones legítimas de promoción de cultura y de sociedad civil, aunque en algunos casos no nos gusta, ¿no? Entonces, por eso digo, primera duda, saber qué está haciendo Rusia y en concreto el círculo de poder que menciona en los casos concretos. ¿Qué puede sospechar que estén haciendo el ámbito de la inteligencia en el que no entro? Y por también, ¿qué podría hacer, ¿no? La especulación. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, si el año que viene la República Srpska de Bosnia se declara independiente? Y también, ¿qué hizo realmente? Es decir, ¿estaban implicados en el supuesto golpe de Estado en Montenegro? Sí, no, y a veces te encuentras un terreno gris muy interesante. Mientras que en otros casos, como por ejemplo Crimea o la intervención en Ucrania del Este, a la cual me refiero después, está descartado, ¿no? O sea, que efectivamente tuvieron lugar. Junto a este reto de atribución, hay otro reto que es la adaptación. Porque cuando Occidente, por ejemplo, algunos llevamos unos años hablando de Balcanes, cuando Balcanes nadie le hacía caso, incluso en mi propia organización, y luego de pronto vemos que Balcanes empieza a ser un motivo de preocupación. Pero cuando nuestras estructuras políticas y estratégicas vuelven a mirar a Balcanes, perfectamente Rusia, como es un actor estratégico relativamente cohesivo, no exactamente coherente, sino cohesivo, pueden moverse a otro escenario. Es decir, su rapidez de adaptación frente a nuestras inercias y nuestra lentitud estratégica. ¿Somos un actor estratégico Europa o la OTAN? Sí, lo somos, pero no somos un actor coherente. Y otra pregunta que yo me hago es, ¿cuánto hay de estrategia en todo esto y cuánto hay de cinismo político y oportunismo? La comparación entre los Metternich, cuando se habla de la gran estrategia de Rusia, etcétera, y los Surkovs. Vladislav Surkov, uno de los cardenales grises cercanos al Kremlin, y el cual mi colega Peter Pomeránchez le hace un retrato fantástico en su libro Aventuras y desventuras en la Rusia moderna, Nada es verdad, todo es posible, cuya lectura les recomiendo. Por lo tanto, ¿cuánto hay de cardenales grises y de oportunismo político? ¿Cuánto hay de racionalidad y orden y de improvisación y tacticismo? O las dos cosas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué quiere Rusia, no? Y aquí, en este sentido, mi colega Kadri Lee, que acaba de publicar un informe para nosotros, que lo dice muy claramente, dice, bueno, hay una estrategia, pero no está claro que haya una gran estrategia. No quieren un conflicto global, pero sí aceptan un conflicto en la medida en que les permita avanzar en el revisionismo de las normas internacionales, especialmente el orden europeo. No exactamente la destrucción de la Unión Europea, pero sí su debilidad y tener buenas relaciones con los poderes, es decir, Alemania, Francia, etcétera, y tener gobiernos amigos en estos países. ¿Una revolución conservadora? Yo personalmente tengo mis dudas. Efectivamente, como se ha mencionado nuestro colega checo, sí que la propaganda fomenta esto, también lo fomenta en Balcanes, a lo que volveré, pero hay mucho oportunismo. Es decir, si les viene bien para lograr los objetivos, lo promueven. Otra cosa es que efectivamente hay un traspaso de, hay un pozo, no es, conservadurismo social se ha venido a denominar en Rusia también. ¿Cuál es el reto nuestro? Pues el reto no es ni sobredimensionar el papel de Rusia en estos conflictos, ni infravalorarlo. Y también tenemos, y concluyo en estos grandes retos generales, un reto de credibilidad y de incredulidad. Tenemos el reto de gran parte de nuestras élites tiene una credulidad extrema ante hechos constatados, por forenses, etcétera, y una credulidad extrema ante hechos de desinformación, etcétera, como es el caso del MH17. En este sentido, Rusia es de fiar, en parte porque no son de fiar, y nosotros decimos que somos de fiar, pero somos más volubles y se aprovechan de nuestra corrupción política. Paso a Balcanes. Bien, en Balcanes, ¿cuáles son los objetivos? A ver, los objetivos evidentemente es parte de una reafirmación de la influencia rusa en Europa y en este caso en una región como son los Balcanes. El objetivo más o menos no declarado es que se mantengan en un limbo estratégico, es decir, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, en parte por también la percepción rusa de que líneas rojas suyas, caso Kosovo, no se respetaron en otra etapa anterior. Por lo tanto, hay una voluntad de líneas rojas. Debilitar la UE y Occidente en un punto débil, como es Balcanes, con lo que algunos han llamado las tácticas de delay and derail. Delay, retrasar el proceso de alineamiento con nuestras instituciones y, en su caso, descarrilarlo. Pero si se puede sacar partido en el momento oportuno, se saca partido. Por lo tanto, si estos países eventualmente, como es el caso de Serbia, entra a la Unión Europea, yo por si acaso ya he tejido mis relaciones con las élites y con los líderes políticos, de modo que el día de mañana serán los caballos de Troya dentro de la Unión Europea. ¿Quieren el conflicto en Balcanes? Yo creo que hay que ser ecuánime en este sentido. Rusia tiene su propia visión de lo que es el orden en Balcanes. En este caso, Bosnia se aplica a un Dayton muy minimalista, es decir, con un Estado central muy débil y dos pseudoestados, la República Srpska y la Federación, más reforzados. Pero no les importa adaptarse, según las circunstancias, casos de Macedonia y Montenegro, de los que hablaré. Por lo tanto, estos son más o menos los objetivos. Tampoco está claro que, por ejemplo, en Balcanes quieran una hegemonía. Lo que quieren es sembrar la duda más completa sobre lo que es la Unión Europea hoy, y hay razones para que tengan dudas, mientras siembran la fe más completa en lo que es Rusia hoy. Al serbio medio, yo te protejo frente a la inestabilidad de la Unión Europea. No exactamente una hegemonía, sino esta idea de hay alternativa, y esta alternativa podemos ser nosotros, ¿no? Entonces, eso les lleva a proyectar influencia, en lo cual, de nuevo, hay que introducir una serie de matices. Hay que distinguir un nivel diplomático, que podemos llamar de posiciones, nos gusten o no legítimas desde el punto de vista de la política internacional, como es el veto en la propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015 de julio, rememorando el genocidio de Srebrenica. Srebrenica se estableció como genocidio para la jurisdicción internacional, pero Rusia lo vetó a petición de Serbia. Nos puede gustar o no, pero es una posición diplomática. Pero luego pasas al ámbito de la diplomacia intrusiva, en el cual el ministro Lavrov es exponente a menudo, como por ejemplo cuando estallaron protestas en Macedonia, que eran protestas populares contra el desgobierno, etcétera. Y entonces sacaron toda esta retórica de esto es otro Maidán, influido por Occidente, y es peor aún un conflicto étnico. Si ustedes conocen la situación en Macedonia, justo lo que no tenían que ver estas protestas era el tema étnico, porque había albanos y macedonios protestando contra el mismo gobierno, sino unas protestas de corrupción. De modo que creas una profecía autocumplida y efectivamente el conflicto se puede volver étnico en la medida que tú lo azuces, ¿no? Pero mientras en Macedonia Rusia apoya una posición que llamemos de orden, pero ahora se adaptarán con el nuevo gobierno, no me cabe la menor duda, en Montenegro es una posición un poco Che Guevara, ¿no? De apoyar la revolución popular contra el gobierno de Yukanovic, un gobierno cuyos estándares democráticos, dicho sea de paso, dejan mucho que desear. Entonces, ¿por qué triunfa esta estrategia? Bueno, triunfa. ¿Por qué tiene influencia? Porque, bueno, hay un trasfondo en regiones como Balcanes, es decir, frente al oportunismo del Kremlin, pues el oportunismo de las clases dirigentes. Frente a la corrupción mayor, la corrupción que tiene lugar en las élites en Balcanes. Frente al conservadurismo social, el conservadurismo en Balcanes. Entonces, ¿por qué? Porque hay un trasfondo y hay una constitución que funciona del mismo modo que hay un trasfondo positivo para esta influencia dentro de la Unión Europea. ¿Qué papeles? Bien, en un informe que sacamos hace año y pico, que en mi opinión teníamos que haberlo sacado antes, pero nos retrasamos con problemas de edición, se hablaba un poco de la vuelta de inestabilidad en Balcanes, y básicamente hacíamos una clasificación de papeles que juega Rusia. Un papel que clasificamos de spoiler, es decir, intervenciones directas o indirectas para aprovechar la inestabilidad, como es el caso del apoyo condicional a Milorad Dodik en la República Srpska en Bosnia, en esta idea de un referéndum primero contra las instituciones ejecutivas de Dayton y probablemente el año que viene en un posible referéndum de independencia. ¿Quiere decir esto que Rusia quiere la independencia de la República Srpska? No, oficialmente han dicho que no la quieren, pero apoyan, digamos, actores que apoyan esta narrativa antioccidental. Spoiler, segundo nivel, asociaciones estratégicas, especialmente en el ámbito de energía, de manera que inversiones muy pequeñas, por ejemplo, en el ámbito económico, le sacan máxima rentabilidad. Es decir, Europa en su conjunto es un contribuyente económico, comercial, etcétera, mucho más importante que Rusia, pero según la última encuesta que vi, una pluralidad de serbios pensaban que es Rusia la que tiene mayor presencia económica en Serbia, que no es el caso. Y luego lo que decía, las relaciones con las élites corruptas. Luego, se habla mucho a veces del soft power. A ver, el soft power es este poder que tú no tienes que afirmar porque tu modelo es tan bueno que la gente lo sigue voluntariamente. Pero gran parte de estas acciones son más bien ingeniería política y acciones híbridas. Y de nuevo encuentran apoyo pues entre fundamentalmente en el segmento ortodoxo, nacionalista, serbio, etcétera. Entre otras cosas por la dejación europea. Como Balcanes da mucho para rato, entro rápidamente en Ucrania, si les parece. Que también da para bastante rato, pero intentaré ser breve. Como estamos pensando más o menos lo que va a pasar, o más o menos lo que puede venir ahora, en toda acción de influencia, en toda acción de desestabilización política, hay un factor fundamental, que es que somos nosotros, UE, OTAN y Estados miembros, y las élites locales. Y eso se aplica tanto en Balcanes como en Ucrania. Entonces, a corto plazo, pues evidentemente, sacar partido de la nueva constelación de poder en la Casa Blanca, con matices, porque una cosa es que haya sectores dentro del poder ruso que les guste Trump, pero no está claro que les guste la inestabilidad y la falta de orden que puede suponer Trump. En ese sentido, el tiro les va a salir por la culata. Esta idea de un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo sobre Ucrania pero sin Ucrania, una especie de esferas de influencia, y por otra parte la aplicación de Minsk, que evidentemente lograr que la Unión Europea, cansada de estas tensiones, efectivamente cedan para una aplicación de los acuerdos de Minsk, pero en los términos de Rusia, que al final sería llevar, si las elecciones locales se celebran hoy en los territorios, no sé si algunos han estado, pero créame que no es precisamente un territorio de ley, ¿no? Entonces, si efectivamente aceptamos estas elecciones, se traduciría en llevar 30 o 40 personas con un pasado más bien sospechoso a la Rada, con un objetivo muy claro que es bloquear el acercamiento de Ucrania a Europa y, por lo tanto, bloquear la democratización. Porque, clarifico, la importancia del Donbass, poca. Los rebeldes empiezan a dar cuenta. Pero sí les importa tener un gobierno amigo en Kiev. Por lo tanto, un objetivo genérico es fomentar la inestabilidad en Ucrania y la polarización política. Eso se puede hacer con escaladas militares. El informe del Crisis Group sobre los vínculos con los rebeldes en financiación, estructura militar, etcétera, habla por sí solo. Y luego apoyos puntuales a conatos de revueltas, ¿no? Como Maidanes a la inversa, ¿no? Y el otro día en Ypres una paliza que un grupo de tituskis, es decir, matones pagados, diera una serie de veteranos ucranianos, pues ha levantado cuestiones en este sentido, ¿no? Y luego vínculos con oligarcas y propaganda. Un ejemplo muy concreto de propaganda. Con los retrasos de la liberalización de visados a Ucrania, que mayormente están justificados por cuestiones técnicas y luego cuestiones de propio acuerdo de la Unión Europea, la propaganda lo que hacía es decir, veis, os lo dijimos, Occidente no tiene credibilidad, os van a abandonar, es una apuesta errónea. La verdad es que los ucranianos han demostrado bastante resiliencia frente a esta propaganda, pero evidentemente con una crisis económica, 10.000 muertos y polarización política, pues acaba cansando. Y bueno, pues esta es fomentar la inestabilidad, pero fomentar la percepción de inestabilidad sobre Ucrania en Occidente. Es decir, que aunque hay avances en Ucrania, también hay retrocesos, de modo que se trata de sobredimensionar estos retrocesos para que el político europeo medio diga, mira, esto no nos conviene a corto plazo y lo importante es relanzar las relaciones con Rusia, ¿no? Y en este sentido, algunos elementos del gobierno de Kiev, la verdad es que les hacen el juego bastante fácil. Y yo creo que esto es lo más importante que quería decir. Gracias.
Muchas gracias, Borja. Tenemos la última intervención y despedimos a Francisco Martínez, que tiene que irse a Madrid. Muchísimas gracias por su intervención. Muy interesante. Tenemos a Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB, está en Barcelona. Yo no sé, Nicolás, si te pongo en un compromiso o lo tenías previsto hablar de los intereses económicos. Hemos hablado poco de petróleo, de economía, de influencia. de gasoductos, oleoductos, Alemania, no lo sé. Es una idea que te pongo encima de la mesa por diversificar un poquito. Pero vamos, lo que tú digas.
Vale, muy bien.
Muchas gracias.
A ti. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, como ponentes que me han precedido, quiero dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación para participar y estar aquí hoy con todos ustedes. Lo que voy a hacer es lanzar algunas ideas de forma bastante telegráfica, porque ya llevamos bastante rato, tratando de reflexionar sobre el porqué de estas guerras del Kremlin y lo que creo que nos debe preocupar como españoles y como europeos, ¿no? Bastantes de las ideas ya se han lanzado, así que trataré de ser complementario y en algunos casos, como digo, telegráfico, y lo que después podemos desarrollar durante el turno de coloquio. Siguiendo con lo que terminaba Borja con relación a Ucrania, bueno, algunas ideas básicas, ¿no? En primer lugar, que es más una consecuencia que una causa, la crisis de Ucrania, lo que tiene que ver al menos en la ruptura de la Unión Europea y OTAN con Rusia. Es muy importante para entender el porqué, las motivaciones de la intervención rusa, destacar que las razones de índole doméstico ruso juegan un papel central a la hora de explicar o entender el porqué de esta intervención, que tiene que ver con un elemento central para valorar de cara a medio y largo plazo el futuro de Rusia, que es la incapacidad para la reforma sistémica o la incapacidad para abordar reformas estructurales en Rusia, y la necesidad de mantener mercados cautivos, entre ellos Ucrania, pero no solo. Pero Ucrania, desde luego, era una pieza central también por razones de identidad histórica y nacional, tal como lo entiende el nacionalismo ruso, que entra claramente en conflicto con la identidad política ucraniana. También es una cuestión que hay que tener muy claro con relación a la intervención militar de Rusia en Ucrania, es que cuando Rusia habla de la seguridad de Rusia, está fundamentalmente hablando de la seguridad del régimen, de la seguridad del Kremlin, cuyos intereses no son coincidentes. Es decir, esto es independiente de las valoraciones o del nivel de popularidad del presidente Putin, que nadie cuestiona que es alto, pero que los intereses del Kremlin sean coincidentes con los intereses del conjunto de la sociedad rusa, o lo que podríamos entender como intereses objetivos, esto es bastante dudoso. Y lo que prima y lo que está detrás de la lógica de estas intervenciones es la seguridad del régimen. Y después, si alguien tiene interés, lo explico con algo más de detalle, pero básicamente tiene que ver con la necesidad de modernización de Rusia, que esta es la gran falla estructural del país, pero como digo, hay una incapacidad sistémica para la reforma estructural, porque para ello habría que hacer una reforma política a la que el Kremlin no está dispuesto. La intervención en Ucrania también tiene que ver con esta seguridad del régimen y con lo que el régimen o con lo que el Kremlin entiende como su identidad como gran potencia. Yo desaconsejo, Borja antes hacía referencia también a cuestiones de credulidad y a veces también de adopción de fórmulas retóricas y de parte de narrativas, ¿no? Yo desaconsejo utilizar parte de las fórmulas que promociona el Kremlin, que habrán oído todos los que sigan estos temas, habrán oído docenas de ocasiones, como la idea de la indivisibilidad de la seguridad, los intereses legítimos de Rusia en el espacio postsoviético, su área de influencia natural, etcétera. ¿Y por qué desaconsejo utilizar o recurrir a estas fórmulas? Porque básicamente enmascaran lo que es el nudo gordiano de las tensiones en el espacio y los conflictos en el espacio postsoviético, que es la relación de Moscú con el conjunto de sus vecinos, fundamentalmente con los vecinos con pasado común soviético, pero no solo. Este es el elemento central. Mientras que el Kremlin no acepte, reconozca, plantee sus relaciones con sus vecinos, especialmente con los postsoviéticos, desde un marco del reconocimiento de la soberanía plena de estos países, mientras esto no se produzca, las tensiones van a estar siempre ahí, sean tensiones latentes o sean tensiones que estallan y se transforman en un conflicto armado, como hemos visto en Ucrania. Esto se traduce en que una parte significativa de los vecinos de Rusia perciben a Rusia como una amenaza existencial. Y esa es la razón y el origen de estas tensiones. Con relación a Siria, que tiene mucho que ver con la intervención en Ucrania y sobre todo con el punto muerto estratégico alcanzado en Ucrania. Punto muerto no quiere decir que el conflicto no siga activo. De hecho, el número de muertos ha crecido exponencialmente desde la firma de los dos protocolos de Minsk, los muertos se han disparado, o sea que no conviene hablar, tenemos mucho también esta inercia, ¿no? Hablar de conflicto congelado, bueno, desde luego no está todavía ni mucho menos congelado, lo que sí hay es un punto muerto de lo que tiene que ver con el panorama estratégico. Siria es una oportunidad para romper este punto muerto en parte, pero también es una oportunidad que ofrece un nivel limitado de riesgo para Rusia y un potencial beneficio diplomático y estratégico muy alto. Y esto explica, en buena medida, la intervención. Un elemento que también es debatible y podemos discutir sobre él sin ponernos de acuerdo es el hecho de si hay una gran estrategia, un planteamiento estratégico sólido, coherente y consistente detrás de las acciones rusas, o si hay más de oportunismo. En mi opinión, lo que hay es mucho oportunismo táctico, hay una fuerte voluntad política y convicciones, pero hay más de impulsos agresivos, aunque el Kremlin, y esto también es un elemento importante a tener en cuenta, interpreta el conjunto de sus acciones como defensivas, sea intervenir en Siria, sea intervenir en Ucrania, sea intervenir donde sea, o sea intervenir en Balcanes, o sea financiar generosamente Russia Today y cualquier otro mecanismo o herramienta de desinformación. Todo ello lo interpreta en clave defensiva. Y ¿qué debe preocuparnos, ¿no? Esto es un poco, los elementos para entender el porqué y comprender la lógica que subyace en el conjunto de estas acciones, sobre todo agudizadas, venían ya desde mucho tiempo antes, pero claramente que hay un punto de inflexión en el 2014, finales de 2013, 2014, con la cuestión de Ucrania. En primer lugar, creo que nos tiene que preocupar, como españoles y europeos en nuestros debates, la gran asimetría reinante. Y esta asimetría, y vuelvo a referir a lo que decía, hablaba Borja, de la credulidad de nuestras élites políticas y en parte también de nuestra comunidad estratégica, cuando digo nuestra, en este caso estoy ampliando el marco a nuestra comunidad europea, no solo española, pero tenemos un dilema aquí con la claridad de intenciones. La Unión Europea o los europeos, sea también en el marco OTAN, jugamos siempre con las cartas descubiertas. Hay una gran certidumbre sobre qué queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, mientras que del otro lado, qué quiere Rusia y hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin, lo que hay es incertidumbre. En los últimos 3-4 años, CIDOB, organizamos una o dos conferencias en Madrid. El próximo viernes aprovecho, perdón por el... Por poner la publicidad, pero hacemos una conferencia en Madrid, en el espacio Beltersmann, que es abierta a todo el que quiera venir. En ocasiones la hemos hecho con la oficina del ICFAR en Madrid, en ocasiones con nuestros colegas del Instituto Elcano, y en los últimos 3 años, básicamente, todas nuestras discusiones giran en torno a qué quiere Rusia, ¿no? Y cuando decimos qué quiere Rusia es qué quiere el Kremlin. Es decir, hay una incertidumbre sobre cuáles son los fines últimos y tenemos esta asimetría. Esta asimetría también se traduce en qué herramientas, no solo en nuestras intenciones y objetivos, sino en qué herramientas e instrumentos estamos dispuestos a usar. ¿Qué ha estado haciendo el Kremlin en los últimos 3 años? Tratar de situar siempre el contexto del conflicto con la Unión Europea y la OTAN en la dimensión militar. ¿Y por qué hace esto el Kremlin? Porque es el ámbito en el que siente que tiene ventajas. Y tiene ventajas porque su proceso de toma de decisiones es mucho más ágil en la medida en que depende fundamentalmente de un individuo, y hay una clara vertical, una cadena de mando clara, y esto es evidente. Y, de nuevo, me refiero a la asimetría en cuanto a las intenciones. Es decir, cualquiera sabe, y muchos en esta sala mejor que yo, que ninguno de los gobiernos europeos ni de las opiniones públicas europeas está dispuesta a afrontar ninguna escalada militar, ningún conflicto. Básicamente, esto es un instinto perdido por los gobiernos y opiniones públicas europeas, lo cual es resultado de 70 años de ausencia de conflicto en Europa, lo cual es positivo, evidentemente, pero del otro lado no sabemos hasta dónde se está dispuesto a llegar. Si no, también tenemos una asimetría. Si yo pregunto cuántas violaciones del espacio aéreo europeo ha habido en los últimos 3 años, pues sabemos que han sido, del caso de aviones de combate rusos, sistemáticas. En el otro sentido, ninguna, que sepamos. Y si han sido algún accidental, digamos, de cuestiones de segundos. ¿Por qué? Porque hay un interés por mantener la tensión y desarrollar la crisis en ese marco. Porque el Kremlin sabe perfectamente que eso es lo que impulsa, lo que genera nervios dentro de la Unión Europea y los impulsa a la mesa de negociación y estar dispuestos a ceder. Y, en este caso, nos debe preocupar no solo que quieran situar el contexto de la disputa en el ámbito puramente o estrictamente militar, sino ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar? Si recuerdan, cuando se inicia la anexión, la intervención militar en Crimea, el Kremlin está sistemáticamente negando que haya, que ninguna de esos miles de uniformados desplegados que hablan en ruso, con armamento ruso y salidos de las bases rusas, el Kremlin insiste en que no son rusos, porque no llevan distintivos, pero un año después, cuando se hace un documental en la televisión rusa para conmemorar esta anexión, y interviene el propio presidente Putin, por supuesto, para certificar que no solo eran soldados rusos, sino que están muy orgullosos porque ha sido un gran éxito, también dice que él lo que ordenó fue puso en estado de alerta a las fuerzas nucleares rusas por si se producía algún tipo de intento de la OTAN por prevenir o tratar de impedir esta anexión utilizando medios militares de Crimea. Es decir, que se contemplan escenarios, al menos como posibilidad. Sin embargo, del otro lado, cualquiera que participe en los debates es muy consciente de que no hay nadie en Europa, o yo al menos no me he cruzado nunca con nadie, ni tampoco he leído ni tengo referencias de nadie, que esté pensando en lanzar ningún tipo de ofensiva militar contra Rusia. ¿Qué hace fundamentalmente el Kremlin, que ya ha sido mencionado desde el panel anterior y en este? Fundamentalmente tratar de sacar provecho de las vulnerabilidades que ofrecen sociedades abiertas como la nuestra y contradicciones y crisis política. Estamos en un momento de crisis de legitimidad de nuestros propios sistemas políticos y sistemas panorama mediático. Hay una crisis también clara de lo que tiene que ver con la mediación, el papel tanto de la prensa tradicional como de los analistas del mundo de think tank como nosotros, y esto genera un contexto que ofrece oportunidades y plantea vulnerabilidades importantes. ¿Cuál es en este momento, digamos, el premio gordo o el objetivo más ambicioso al que podría aspirar el Kremlin? Claramente todo lo que tiene que ver con el vínculo transatlántico y el orden liberal. Lo que llamamos el orden liberal, y en este caso también se ha mencionado a lo largo de la mañana varias veces, sobre la vigencia y consistencia y solidez del artículo 5. Esto en un plano macro. En un plano también macro, pero que sí podemos entender, aunque el Kremlin nunca es muy, digamos, un problema sobrevenido o relacionado, es que adapta tanto sus mensajes a la audiencia que genera confusión sobre lo que quiere, ¿no? Y esto también es lo que hace también que los europeos todavía perdamos más tiempo en los debates y cueste tanto fijar posiciones comunes, también porque los intereses de los Estados miembros son están muy contrapuestos, ¿no? El caso extremo tenemos aquellos Estados miembros, ya sea la Unión Europea o la OTAN, que perciben a Rusia fundamentalmente como una amenaza existencial, mientras que otros lo perciben como un aliado estratégico y únicamente desde el filtro de las inversiones e intereses económicos, ¿no? Y en este caso hay tres países muy señalados y uno no es España, ¿eh? ¿Qué pide el Kremlin y que Bruselas no puede dar, ¿no? Que este es un poco el dilema. Por un lado, el Kremlin quiere que no haya protestas en Rusia, ¿no? Porque interpreta todo en clave conspirativa, ¿no? Sobre todo, esto tiene que ver tanto con la invasión de Irak en su día como con el primer ciclo de revoluciones de colores, después con las primeras árabes y después con el Euromaidán, que desde el Kremlin se interpreta fundamentalmente en clave conspirativa de es un golpe de Estado orquestado desde Occidente, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es algo que Bruselas no puede ofrecer y no puede garantizarle al Kremlin que no habrá protestas desde Vladivostok hasta Moscú por la situación económica. Esto es otra de las paradojas, porque si uno va a las discusiones en Bruselas, básicamente el lamento es qué poca influencia tenemos, sobre qué poca capacidad o qué poca capacidad de alcance sobre la opinión pública rusa, a la que no podemos llegar, mientras que al Kremlin le preocupa extraordinariamente la posibilidad de que Occidente manipule a la mente del ciudadano ruso, aunque esto tiene sobre todo que ver con el soft power, que creo que era Borja también quien mencionaba. El segundo elemento que también pide claramente el Kremlin, aunque en ocasiones lo enmascara con estas fórmulas retóricas que antes hacía referencia, el área de influencia natural, los intereses legítimos en el espacio postsoviético, etcétera, tiene que ver con la idea de un área de control. El área de control significa que los países vecinos de Rusia, se reclama un derecho de tutela sobre estos países. Y el problema no es si Bruselas está dispuesta a conceder esto o no, sino que estos países no están dispuestos a conceder esta tutela. Este es el origen de la tensión y de los conflictos y, evidentemente, Bruselas no lo puede ofrecer. Esto, y por concluir, ¿significa que tendremos más tensiones y necesariamente conflictos armados? No. Pero más tensiones sí, más conflictos armados está por ver. Esto está abierto. Lo que sí está claro es que el paradigma de la Casa Común Europea, que seguro que en este seminario se mencionó en su día desde los años 80 con la perestroika lanzada por Gorbachev y asumida después con mucha convicción y entusiasmo por la diplomacia alemana, ese paradigma está obsoleto en lo que tiene que ver la relación bilateral UE-Rusia. Y como ese paradigma está obsoleto y superado, tenemos que construir uno nuevo sobre otros fundamentos, que es el momento en el que nos encontramos y generará inevitablemente muchas incertidumbres y problemas, porque el Kremlin tratará activamente de aprovechar todas estas incertidumbres. Del otro lado también tendremos incertidumbres, porque, como digo, no tiene que ver con la seguridad de Rusia, sino con la seguridad del régimen. Y esto tiene que ver, creo que era Tomás que lo mencionaba también, con la, digamos, el deterioro del contexto socioeconómico dentro de Rusia. Insisto en la idea de hay una incapacidad del régimen para adoptar reformas estructurales de calado que pongan el camino para la modernización de Rusia. Entonces, salvo que los precios del petróleo vuelvan a subir, que podría ser, pero no parece que vamos cada vez más hacia un escenario post-petróleo para el que Rusia no da la impresión de estar preparándose en absoluto. No es tanta su dependencia en cuanto al términos de PIB, que es aproximadamente el 15-20% del PIB de Rusia, por contestar un poco lo que, los elementos que quería introducir Javier, de la economía rusa, pero sí es el 50% de los recursos que recibe el Estado ruso. O sea que hay una gran dependencia en cuanto a lo que puede gastar relacionado con esto. Salvo que no se produzca este repunte, Rusia estará o estancada o cada vez peor, lo cual probablemente le impulsará acciones más aventuradas hacia el exterior. Y hay un segundo nivel de alta incertidumbre, no con las elecciones del 2018, del año que viene, que ya podemos decir que ganará el presidente Putin por como mínimo el 60%, intentará quizás llegar al 70%, sino en el escenario del 2024. En 2024 ahora mismo es un futuro muy lejano y todavía pueden pasar infinidad de cosas, pero no hay ninguna certidumbre sobre qué hará el Kremlin con relación a la sucesión del presidente Putin entonces, que en principio, no, al menos de acuerdo con la Constitución rusa, no podrá permanecer formalmente como presidente de la Federación. Y como no hay un mecanismo claro establecido, ni hay un partido comunista detrás, ni hay una estructura clara, pues esto evidentemente genera una enorme incertidumbre. Y lo dejo aquí. Gracias.
Muchas gracias, Nicolás. ¿Tú no crees que vuelvan a cambiarse los cromos, Medvedev y Putin?
Con Medvedev seguro que no, porque es ahora mismo probablemente la figura pública más impopular de Rusia. Bueno, quizás se saquen un nuevo candidato o que sea un candidato más real. Pero más allá de eso, no hay ninguna certidumbre y el Kremlin no da ninguna. Desde luego, el Kremlin es muy opaco en esta cuestión y no transmite, digamos, lo ve todavía. Digamos, su escenario está en el 2018, que es su preocupación inmediata, sobre todo con relación a las protestas que ha habido en los últimos meses, de gente joven, y esto es muy importante. Por cuanto esta gente joven, de la última visita a Rusia, esta fue algo que me llamó mucho la atención, cada vez hay una idea, se es crítico con Occidente, o descreído y escéptico con relación a las bondades de Occidente, pero no se consume la televisión propia. Por eso hay ahora también un empeño importante por entrar en el ámbito de más férreo sobre Internet y prevenir que un fenómeno como Navalny, al que probablemente no permitirán que participe en las elecciones, pues pueda utilizar Internet para tener mayor notoriedad y alcance público.
Bueno, había levantado la mano, ahí hay otra. Empezamos por aquí y luego seguimos por allá. Un momento, por favor, el micrófono para que pueda haber traducción.
Sí, Capitán Alejandría, Academia de Infantería. Se cumplen ahora más o menos 2 años del casi Grexit. En Grecia, en el cual hubo acercamientos entre el gobierno de Tsipras y Vladimir Putin. En aquel momento, no sé, y es mi pregunta, no sé si es que Rusia no tuvo fuerza para llevarse a Grecia a su lado, no quiso, la Unión Europea puso demasiado empeño, no lo sé. Es si no fue capaz en aquel momento de algo que hubiera sido tan significativo como haberse llevado a Grecia a su esfera, ¿por qué va a conseguirlo en los Balcanes, donde, como se ha comentado, pues es solo parte de esa población la que es prorrusa y la que pues a lo mejor no tiene suficiente fuerza en Rusia para entrar ahí, como hizo en Crimea, con la excusa de proteger a esa población, todavía no tenga suficiente apoyo para hacer una cosa así? Eso es todo.
¿Quién quiere responder? No, vamos una a una.
Ah, vale.
Borja.
Sí, buena pregunta. Bueno, como sabes, además, Grecia es parte del Balcanes amplio también. Esa es la primera precisión, ¿no? Pero depende mucho en gran medida de lo que haga Europa también, en el sentido de que estos años lo que ha habido en los Balcanes es una pérdida de credibilidad a la Unión Europea, en parte porque a menudo se les ve demasiado cercanos a las mismas élites locales, que luego son corruptas, reprimen las protestas, etcétera, ¿no? Pero insisto, en este caso lo que querría no es tanto la hegemonía, sino es una mezcla de la defensa de los propios intereses. Bosnia ha mencionado el caso de un Dayton absolutamente limitado al 95, o sea, no las decisiones que vinieron después. Pero de alguna manera, si no funciona descarrilar este proceso, aunque lo van a intentar, se están intentando bloquear decisiones del Peace Implementation Council en Bosnia, el objetivo de alguna manera es crear élites con las cuales tú luego puedas lograr cosas mañana. Y te pongo un ejemplo, cuando tuvieron lugar las elecciones en Serbia, lo que hubo no fue tanto una consulta de Serbia con la Unión Europea, sino que tienes miembros del gobierno serbio que directamente viajan a Rusia para oficialmente un viaje de salud, pero en la región todo el mundo sabe que es consultas de quién me pones, quién no me pones, etcétera. En este caso se refería a la figura de Dačić, del Partido Socialista, que es cercano a Moscú, etcétera, para que de alguna manera siga en el gobierno. Ese es el tipo de influencia que estamos hablando. Lo que pasa en situaciones de conflicto, lo que vas a ver es una aserción o una autoafirmación de estos intereses mayor. ¿No van a descarrilar la entrada de Serbia a la Unión Europea? Bueno, yo creo que la Unión Europea la puede descarrilar ella sola si seguimos en la actual inopia. Pero lo que pueden lograr es una Serbia menos democrática, y este es el temor fundamental ahora mismo entre mis colegas en Belgrado, y una Serbia menos reformada. Y ahí, de nuevo, el papel fundamental lo tendrán que las propias decisores europeos sean exigentes en materia de libertad de prensa, etcétera. Y en último término, como te digo, no es una cosa de hegemonía, es una cuestión de, bueno, crear regímenes más o menos que sean un poco de tu estilo, un poco autócrata, pero no tanto para llegar a una dictadura abierta, un poco iliberal, pero no tanto como para autoritarismo completo, etcétera.
Sí, soy Luis Romero y soy periodista. Yo quisiera relacionar una intervención del panel anterior con una que se ha producido aquí. Antes el coronel Pardo de Santayana nos ha hecho muy gráficamente la descripción del futuro a medio plazo de Rusia, diciendo que su relevancia tiene un recorrido corto, precisamente por sus problemas económicos, y el representante del FIDOB ahora nos acaba de explicar el tema del precio del petróleo, que si no sube, Rusia va a tener problemas para mantener sobre todo su gasto público, que es con lo que principalmente se financia. Esto, en lugar de ser una buena noticia, quizá lo que sea es una muy mala noticia, porque quizá Rusia se vea abocada a empeorar todavía más o a incrementar su posición actual respecto al resto de Europa. Nada bueno nos puede traer, como antes he dicho también, respecto a China. A China, que en nuestro beneficio nos conviene que China mejore económicamente y no se centre en otras cosas. El empeoramiento de Rusia, me imagino, que nos debe preocupar. El empeoramiento económico, me refiero. Su mala situación económica nos debe preocupar a todos mucho más que quizá su actual posicionamiento político, porque su crisis económica le puede llevar a radicalizar más todavía su posición política.
Sí, comparto plenamente lo que comentaba el coronel Pardo de Santayana en la intervención previa, y evidentemente también estoy de acuerdo con lo que apunta usted. De hecho, la Unión Europea, este paradigma que hablaba de la Casa Común Europea, básicamente con Alemania como motor, lo que había detrás y sigue habiendo detrás es el deseo de contribuir a la modernización de Rusia para que a Rusia le vaya bien, ¿eh?, y esto genere estabilidad y prosperidad y paz en el continente. Esta era un poco la lógica detrás de todas las políticas europeas. Que la economía rusa entre en una fase de estancamiento y potencial deterioro no es buena noticia para la Unión Europea. La Unión Europea en ningún caso persigue tampoco, por mucho que en el Kremlin a veces lo sospechen, ninguna estrategia de derribo de régimen en absoluto. Lo que ocurre es que el Kremlin interpreta todas estas políticas que ha puesto, el espíritu de estas políticas de la Unión Europea, como una amenaza existencial para el régimen. Entonces, esto ha quedado superado. Entonces, el Kremlin no está en esa clave. Su preocupación primera no es, debería ser, la modernización y el estado de la economía en Rusia. Esta era la prioridad de Medvedev cuando llegó al poder. El lema, digamos, de su presidencia era modernizatsia, la modernización de Rusia. Esto quedó impedido por la crisis global, pero después, por la propia estructura política del país. Medvedev puso en marcha o impulsó la creación de un think tank que enseguida adquirió reputación de ser bastante solvente e independiente en sus juicios, el INSOR, que al final la paradoja era que rápidamente lo que venían a decir los informes que publicaban era que lo que tenía que hacer Rusia era reformar su estructura política y su sistema judicial, porque si no hay tampoco garantías ni seguridad jurídica es muy difícil que esto anime la inversión más allá del gran sector petrolero y sectores así. Lo que yo sí creo que hay que tener también cuidado es, por un lado sí, el PIB de Rusia es el que es decir, no podemos, pero yo creo que es que confunde esta idea de, bueno, si comparamos el PIB de Rusia con el de Estados Unidos o el de la Unión Europea en su conjunto, etcétera. Creo que esto distorsiona un poco la realidad. Y distorsiona un poco la realidad porque lo que tenemos es un régimen que percibe que está frente a una, me refiero al Kremlin, frente a una amenaza existencial y que esto obliga a cualquier mecanismo y a adoptar cualquier medida agresiva porque afronta una amenaza que es existencial, ¿eh? Y Rusia sigue gastando más que cualquier otra potencia europea en defensa. Y no solo eso, que no solo en términos de gasto, sino en términos de voluntad política. Así como en Europa no hay ningún gobierno que pueda, o prácticamente ningún gobierno que pueda asumir en un escenario de ninguna escalada militar o de la utilización de o un recurso al instrumento militar, en el caso de Rusia sí. Tenemos un gobierno que está dispuesto a utilizarlo, ya ha dado muestras, y además tiene una opinión pública que o es poco relevante o está bien controlada. Y este es el gran dilema y lo que va a generar inestabilidad y problemas para los europeos. Pero evidentemente el análisis que hace usted es correcto. Y solo un inciso con relación a la pregunta que se ha hecho antes, comentando una anécdota de Medvedev cuando se produjo la anexión y se dijo que todo iban a ser fiesta y jamón para todo el mundo, pues en una visita de Medvedev había un grupo de babuscas de pensionistas rusas protestando y preguntándole que por qué no estaban subiendo las pensiones, y Medvedev, que a veces pues tiene arramples de sinceridad, pues lo dijo con claridad meridiana, dijo, "Dienek niet, no hay dinero". Este es el tema. Por esto no se pudo tampoco ser más incisivo en Grecia, y también porque el objetivo es Alemania, Francia, Bruselas, o Italia y también España, pero no Grecia, no es Chipre, digamos que es periférico, no es el corazón del sujeto.
Hi, my name is David Horvat.
Yo soy David Horvat, soy de la Embajada de la República de Hungría. Muchas gracias por sus aportaciones y no es sorpresa que yo también tenga una pregunta en cuanto al acuerdo de Visegrad, que relaciona también a Hungría. En cuanto al primer punto, quería hablar en cuanto a la pertenencia de nuestra región a Occidente. La segunda tiene que ver con la relación con Rusia. Entonces, yo realmente no creo que se haya cuestionado la pertenencia de nuestra región, de la región Visegrad, a Occidente. Realmente esto no ha sucedido, esto ha sido avalado por el referéndum de adhesión a la Unión Europea y de adhesión a la OTAN. Y aún en Hungría, por ejemplo, sé que un 70% de la población apoya a la Unión Europea y la pertenencia a la Unión Europea, pero la cifra sé que es más baja en Holanda o en Italia. Por lo que no sé implicar o sugerir que esta parte de Europa es menos pro-europea simplemente porque hay por su situación geográfica, pues no es algo verdadero, especialmente si tomamos en cuenta que la región de Visegrad, los países de Visegrad, no son los que han torpedeado las iniciativas comunes europeas. La Constitución Europea recibió votos en contra en Francia y en Holanda. Dinamarca y Suecia decidieron no unirse al euro. Ahora tenemos el tema del Brexit. El Brexit fue votado en el Reino Unido. Por lo tanto, en este sentido, durante nuestra presidencia europea en Hungría, nosotros apoyamos una Europa más fuerte, con estados más fuertes, y tenemos que trabajar juntos en una Europa más fuerte. Pero si algunos de los países cuestionan algunas políticas a nivel europeo, pues están haciendo más vulnerables frente a Rusia. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en cuanto a las relaciones con Rusia, sí. Nosotros tenemos cooperación con Rusia en Hungría, tenemos incluso dependencia de Rusia en lo que se refiere a gasoductos. Por eso Hungría y los países de la región, pues durante mucho tiempo han trabajado para incrementar su independencia energética, con algunas dificultades, especialmente para tener, se ha intentado desarrollar más independencia en términos de la seguridad energética. Sin embargo, hemos apoyado y no votamos en contra de las sanciones a Rusia. Creemos que las sanciones también, paralelamente, tiene que haber un diálogo con Rusia, el enfoque de doble vía, ¿no?, que apoya la Unión Europea y también es al cual es proclive España. Y un comentario final en cuanto al gobierno del señor Orbán. El primer ministro Orbán, en 1989, fue él el que alzó su voz para que las tropas rusas se marcharan del país. Y en 1999, pues fue el mismo gobierno Orbán el que se incorporó a la OTAN. Por lo tanto, cuando los españoles hablan de etiquetar, pues quién es prorruso y quién no lo es, pues hay que tener mucho cuidado con de quién estamos hablando. Y no quiero alargarme, pero hemos hablado también de distintas regiones, de los Balcanes, a Ucrania, a los países de Visegrad, pero también me interesaría saber cómo los panelistas, especialmente aquellos que ven las cosas desde la perspectiva española, cómo ven las relaciones entre España y Rusia, especialmente a la luz de el viaje que va a hacer el ministro Dastis a Moscú en breve. Tomás, por favor, creo que quieres contestar también. Sí, quería reaccionar a lo que dijo Rodrigo anterior y brevemente a esto que se ha dicho ahora. Si debilitas tus mecanismos democráticos, como lo hace el presidente Orbán de Hungría, si estás presionando a los medios, como lo hace el señor Orbán y hasta cierto punto el gobierno de Polonia, estás de alguna forma abrazando los mismos objetivos de Rusia. La reacción que quería tener con respecto a lo anterior, creo que estamos debatiendo esta cuestión como si pudiésemos de alguna forma dar forma al futuro de la Federación Rusa en esta sala y a sus políticas económicas, y yo no creo que podamos. Yo creo que realmente nuestra capacidad realmente es muy limitada de hacer ese tipo de cosas. No podemos influir de ninguna forma significativa la situación política dentro de las fronteras de la Federación Rusa. En cuanto al entorno empresarial, el hecho de que no haya suficientes inversiones para ayudar a la economía rusa, pues simplemente es causado por el hecho de que hay un entorno político muy corrupto y las inversiones realmente no están protegidas. Por eso los inversores no están como locos por invertir en Europa del Este, y por eso no invaden la Federación Rusa con inversiones. Pero el gobierno no tiene mucho interés en mejorar este entorno porque amenazaría su legitimidad. Por lo tanto, este es un círculo vicioso. Y ese es el motivo por el cual nuestra capacidad de influir sobre Rusia realmente es muy limitada. y nosotros, como la Unión, como Unión Europea, deberíamos tener en primer lugar una estrategia defensiva para proteger lo que tenemos. Tenemos que acordar, por ejemplo, que no vamos a permitir que las inversiones estratégicas rusas se produzcan en la Unión Europea. Pero ahora mismo esto no lo tenemos. Rusia está invirtiendo en sectores estratégicos en muchos países. Eso no debería ser posible. Debería prohibirse, y esa sería una política de sentido común que actuaría como un factor de mucha influencia. Sí, yo también debería utilizar el inglés para dirigirme a este señor de la embajada húngara. Le agradezco su proclamación proeuropea, pero escúcheme, honestamente no me importa si Fiji o los esquimales están en la Unión Europea, siempre y cuando los países cumplan con sus compromisos en Europa. Y esto no es lo que está sucediendo en Hungría. Por lo tanto, no me importa mucho de dónde venga usted, no me importa siempre y cuando cumpla con sus compromisos. A mí no me importa, y por eso el cierre de la universidad de su país ahora es un tema que nos preocupa muchísimo, y también todas las cantidades de gente que están echándose a la calle en su país también me preocupa muchísimo.
Vengo de la Universidad de Málaga como estudiante de Estudios de Asia Oriental, y mi pregunta era, dentro del análisis en el que Rusia está instigando la inestabilidad o la hostilidad, o está contribuyendo a que haya una mayor imagen de inestabilidad, mi pregunta es, ¿realmente le conviene crear una efectiva inestabilidad de los países que quiera traer a su lado, o tiene realmente, o si sabemos si tiene una estrategia para la cual sea una verdadera alternativa? O sea, Estados Unidos no consiguió ser aliada de Europa bombardeando Europa, sino con una alternativa económica, con una alternativa de estabilidad. Entonces, no creo que si realmente Moscú lo que está persiguiendo es atraer países a su lado, lo haga simplemente creando inestabilidad. Y no quería preguntar si sabemos si hay algún, aparte de la inversión que ha comentado Tomás, si hay alguna estrategia poniéndose en marcha o que quieren poner en marcha a partir de ahora para ser una alternativa de verdad, no simplemente aquí hay caos, veníos conmigo que os ofrezco nada. Gracias.
Tu pregunta y tu valoración es absolutamente acertada y muy razonable desde la óptica racional y de la lógica. Y efectivamente es así. Es que el Kremlin utiliza otros mecanismos porque piensa que todo el mundo juega con las mismas cartas, ¿no? Tratar de utilizar élites corrompidas o tratar de tener influencia sobre determinadas figuras públicas o lanzar inversiones en determinados sectores estratégicos para tener un peso de influencia sobre determinados países. Pero no consigue atraer, este es su principal problema, o sea, la ausencia completa de poder blando. Y esto sucede con todos sus países vecinos. Los dos grandes aliados estratégicos de Rusia, al menos sobre el papel, son Bielorrus y Kazajstán. En Bielorrus ahora el dilema es si las maniobras que van a hacer después del verano, el ZAPA 2017, pueden ser el preludio de una invasión del país. Es decir, si tu principal aliado estratégico, tu temor es que te invada, evidentemente no es una alianza muy genuina o no es basada en el deseo de querer tener esta alianza. En Kazajstán sucede algo similar, ¿no? Y de hecho el único gran activo de poder blando que tiene Rusia con respecto a sus vecinos, particularmente los centroasiáticos y caucásicos, que es la posibilidad de ir a Rusia a trabajar sin visado, es precisamente aquello que genera más hostilidad dentro de la sociedad rusa, y la recepción de estos migrantes no es particularmente hospitalaria y acogedora. Y este es el dilema. Pero esto que tú planteas en el Kremlin no se entiende así. Es decir, no piensan que los ucranianos, su motivo o su motivación principal fuera, que es lo que es fundamentalmente, los estándares de vida más altos que hay en Europa. Esto es lo que atrae a las poblaciones de estos países. No, para ellos es porque había una conspiración y estaban detrás las manos de la inteligencia o de los think tanks o de fundaciones o de quien fuera. Esta es su forma de entender fundamentalmente cómo se producen estos movimientos.
Nos quedan 3 minutos para cumplir el horario. Si no hay ninguna pregunta más, doy la palabra a tú, Antonio. Bueno, No, 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 espera, está primero y luego ya cerramos contigo.
Muchas gracias.
Tenemos 3 minutos.
Mi nombre es Mikhail Rosinsky, soy el primer consejero de la Embajada Rusa. Quisiera empezar con el agradecimiento a los ponentes por una colección de opiniones interesantes. Pues debo confesar que iba a este panel no sin ciertas dudas, viendo sobre todo la cita del ajedrecista Garry Kasparov en el anuncio. Pues los que no están al tanto de las cosas rusas quizá no lo saben, pero pues en Rusia citar a Garry Kasparov es un poco como citar al otro ajedrecista Bobby Fischer sobre la política exterior o interior norteamericana. Pues tiene derecho a existir, por supuesto, pero todo el mundo reconoce que es bastante sui generis, como la versión conspirativa de la política rusa que nos desplegó, por ejemplo, el colega Nicolás de Pedro. Tiene derecho a existir, yo aquí no entro en discusiones. Pues como historiador quisiera decir, si me permiten añadir un par de palabras a la discusión de hoy, que el tema de la supuesta amenaza o agresión rusa está presente en el discurso político europeo con más o menos intensidad, por lo menos desde los principios del siglo XVIII. No solamente europeo, sino en el occidental, en el sentido más amplio de la palabra. Según mis observaciones, normalmente coincide con algunas épocas críticas en la historia del desarrollo de las naciones europeas, como por ejemplo cierta crisis de identidad que nos mencionó el profesor Clavana en las naciones de Europa del Este, o la escisión que observamos actualmente en la sociedad norteamericana. Pues la psicología humana, debemos reconocerlo, no ha evolucionado mucho desde los tiempos de Atapuerca, así que señalar un enemigo externo siempre ayuda a consolidar la sociedad. Pues en Moscú estamos acostumbrados a esta visión, es un método viejo pero eficiente, funciona hasta ahora. Lo único que quisiera pedir, sobre todo a los ponientes, a los presentes aquí, sobre todo a los jóvenes a quienes pertenece el futuro y a los militares quienes son responsables de la seguridad, es no olvidar de que todos nosotros, los grandes jugadores en el espacio político internacional, los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia o China, llevamos cierta responsabilidad por el futuro del mundo, por la seguridad y su desarrollo. Así que los quisiera llamar a abordar los temas de Rusia con prudencia y razón, si es posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, primer secretario. Sí, sí, por supuesto. Aquí estamos para compartir ideas y opiniones y todas son bienvenidas, siempre que se hagan con respeto y con educación.
Deberíamos decir espasiva Valsoe. Gracias por su intervención. Me alegra que piense que Garry Kasparov tenga derecho a existir y me alegra que en eso estemos de acuerdo. Me ha encantado la referencia
de elevar su opinión sobre lo que Rusia quiere al mi gobierno, porque seguramente no lo entienden con tanta perfección y tanta precisión.
Sí, sí. Muy bien. Muy brevemente, porque otra persona ha pedido la palabra. Ya sabe que nosotros tenemos una línea de trabajo muy, muy constructiva, la verdad, con representantes de instituciones rusas, etcétera. Viajamos a menudo a Moscú, etcétera. Y precisamente por esto tenemos que tener este tipo de diálogos. Yo, más que remontarme al siglo XVIII, mira, el siglo XVIII España perdió Italia, tal, no nos interesa. Pero le recomiendo un libro del siglo XXI, del año 2015, que es el libro de Peter Pomeranche de Aventuras y Desventuras en Rusia Moderna, que le recomiendo, tiene una reseña, además ahora va a salir en español, y como viene la familia postsoviética, conoce muy bien la Rusia actual. Yo creo que esto es interesante también para discusión. Gracias.
Bueno, yo, además de por Kasparov, me alegro personalmente que me reconozca mi derecho a existir, lo cual... mi opinión. Bueno, porque... Sí, se lo agradezco también en nombre de mi madre, que siempre tiene algún dilema con estos temas y alguna preocupación con los quehaceres profesionales. Sobre la idea de que el enemigo externo funciona, evidentemente esto en Moscú se sabe muy bien desde hace muchas décadas, esto no es algo nuevo, pero en nuestro caso es bastante discutible y que esto suceda específicamente con Rusia es muy discutible y objetivamente se puede discrepar, porque claramente si hay un elemento que genere disensión dentro de los Estados miembros y probablemente el elemento que genera más disensión dentro de los Estados miembros entre los Estados miembros y dentro de cada uno de los Estados miembros es precisamente Rusia. Como usted sabe perfectamente, la opinión pública española... Sí, lo conoce, sí. Porque la opinión pública y las élites políticas, económicas, culturales y la comunidad de pensamiento en España, esta es una cuestión que genera mucho debate, y en absoluto hay una aceptación mayoritaria y entusiasta necesariamente un poco de la visión más crítica que podemos tener Borja o yo mismo. Esto en ningún caso es así y desde luego no funciona. Y usted sabe perfectamente que no funciona porque... A la posición que antes preguntaba alguien, la posición española que ha evolucionado de una forma bastante razonable y consistente y coherente en los últimos tres años, a pesar de ello sigue habiendo una gran pereza, escaso deseo por asumir la idea de que Rusia es cuando menos un adversario. O sea que esto no funciona en absoluto así. Y entre los Estados miembros, lo que ocurre, y esto tiene que ver con lo que mencionaba antes sobre la existencia o no de un planteamiento estratégico consistente detrás de las acciones rusas, tiene que ver con si uno ve lo que eran los objetivos estratégicos del Kremlin en 2011, y me refiero al famoso artículo del presidente Putin en Izvestia anunciando la creación de la Unión Económica Eurasiática, claramente los objetivos eran, si recuerdo literalmente, pero muy aproximadamente, la construcción de un polo regional por en el ámbito común de la libertad, la democracia y las leyes de mercado, y atraer a los países del entorno. Cuatro años o cinco o seis años después, lo que tenemos es que fundamentalmente Rusia ha perdido un país que era altamente favorable a Rusia como Alemania. Ahora es cada vez menor la capacidad, sí, siguen teniendo inversiones allí y sus voces y sus mecanismos. Pero lo que es el mainstream alemán, claramente, su propia política y sus propias acciones lo han alejado. También lo hemos visto ahora estos días con Francia, pero evidentemente ahí también vemos un ejemplo perfecto cómo esto genera división. Teníamos una candidata que, queriendo darse una pátina de perfil estatal y vincularse con De Gaulle, se presentó en Moscú, pero hizo, yo creo, un flaco favor a su propio perfil, pero lo que tienen es un presidente que se siente personalmente irritado por los porque no ha estado claro si los medios de comunicación del Kremlin reconocían el derecho a existir del que es hoy día presidente de la República Francesa. Por lo tanto, es un asunto que genera al menos disensión.
Y ya cerramos.
Colaborador de ABC Toledo. Y quería hacer una pregunta bastante sencilla. ¿Cuál es la valoración que hacen los panelistas de la intervención de Rusia en Siria y sobre todo en su lucha contra el terrorismo islamista? Porque parece que se ha tocado muy de pasada el tema sirio.
Tomás, por favor.
I think it's marginal.
Creo que es marginal. La razón por la que Rusia realmente está interviniendo en Siria es básicamente para proteger al régimen de Assad. Si no estuviera interesado en Assad, el régimen ya no existiría. Por lo tanto, el propósito de la intervención rusa en Siria es apoyar y apuntalar el régimen de Assad. Y solamente una parte menor de su actividad es luchar contra el extremismo islámico.
Comparto fundamentalmente... Tomás, el impacto ha sido muy limitado, desde luego no era la prioridad. La prioridad tenía que ver con otros objetivos de tipo diplomático y también de negociación con relación a Ucrania. Y con respecto al papel que juega Rusia en la lucha contra el terrorismo yihadista, bueno, esto nos daría para otro panel, pero también es bastante discutible hasta qué punto... su intervención, clara, es, bueno, contribuye a la solución o a afrontar este fenómeno de una forma eficaz.
Yo aportaría que, más allá de los intereses estratégicos y una cierta guerra fría que se estableció desde la crisis de Ucrania, lo que está defendiendo Rusia, manteniendo el régimen del Assad, es su base naval de Tartus, que es su salida al Mediterráneo, muy importante, y su base aérea de la Katia, que es, además... estos dos puntos, sobre todo la base naval, la van a ampliar y creo que ahí va a haber una posición de Rusia muy interesante para lo que son sus intereses. Además, ha hecho una demostración de armas, sobre todo con el lanzamiento de misiles desde buques y submarinos, que normalmente solo veíamos desde el lado norteamericano, pero Rusia también ha demostrado que puede hacerlo entrando en el mercado internacional de armas de una manera o dando una imagen de un poder militar bastante considerable. Y luego yo no olvidaría lo que decía Putin, o sea, quiero liquidar a los terroristas chechenos que están en las filas del Daesh, los liquido en Siria para que no vuelvan a Rusia. Y yo creo que eso es una de las razones también importantes por las que Rusia está, y además lo hemos visto en el atentado en San Petersburgo hace pocos días, de cómo la lucha contra el terrorismo, tal y como se la plantea Putin, no tiene ningún tipo de problema en bombardear lo que tenga que bombardear y, como él dice, liquidar a los terroristas chechenos en las filas del Daesh en Siria antes de que vuelvan a Rusia. Bueno, señores, voy a recordar, porque así se lo he dicho a Nicolás, el viernes 16, Is Putin's Russia an Alternative Model for Europe? Es la Rusia de Putin un modelo alternativo para Europa. Es una interesante jornada que se va a celebrar en el espacio Westermann, en la calle O'Donnell de Madrid, viernes 16 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana. Hombre, esto estaría, faltaría. Aquí somos colegas y nos apoyamos entre todos. Tomás Blana, no consigo. Sorry, I cannot pronounce well your surname. Tomás Balcablana, Borja Las Heras y Nicolás de Pedro, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos al almuerzo y volvemos a las 4 con el panel La Alianza Atlántica entre Putin y Trump. Muchas gracias.